Desde ayer, en hora de la mañana, mediodía, está en Barranquilla el señor fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa. Hoy va a tener una reunión a las 8 de la mañana con todas las autoridades de Barranquilla y el Atlántico para ventilar esta peligrosa situación que se ha convertido en un cáncer no solo para Barranquilla, sino para todas las ciudades del país, como es lo de la extorsión. Recuerden que ayer contamos cuáles son los principales delitos que afectan a los bogotanos y encabeza la lista la extorsión. O sea, el tema de la extorsión que nos está matando y está generando tanta desconfianza entre los comerciantes no es un problema solo de Barranquilla, es de Bogotá, Cali, Medellín, casi todas las capitales de la costa caribe colombiana. Vamos a hablar inicialmente de este tema con el señor fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, que nos va a regalar unos minutos de su tiempo. Señor fiscal, muchas gracias por estar en Emisor Atlántico y La Reina. Buenos días.
Bueno, buenos días. Un saludo para ti, Jorge, y para todos los oyentes el día de hoy en la ciudad de Barranquilla.
Bueno, señor fiscal, ayer se dieron unas cifras relacionadas con la extorsión en nuestra ciudad y el departamento. Estamos hablando de un incremento del 70%. ¿Cuáles han sido las políticas de la Fiscalía en materia de lucha contra la criminalidad y particularmente contra este delito de la extorsión?
Bueno, mire, yo hay varias cosas que nosotros tenemos que decir. Como lo decías al inicio, es un fenómeno que se ha venido generando en todo el territorio nacional, no solamente en el Atlántico, sino en Bolívar, en Magdalena, en el centro del país, en los Santanderes, todo el territorio nacional ha venido siendo afectado por los temas de extorsión, de microtráfico, de un incremento de homicidios, hurtos en el territorio nacional. ¿Qué significa eso? Significa que ha habido una carencia de política de prevención desde el gobierno nacional que nos ha dejado en una situación muy difícil y, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación aparece cuando hay que ser reactivo. Es decir, la Fiscalía no hace un trabajo preventivo porque no es su función constitucional, sí, pero hace un trabajo de esclarecimiento de esos crímenes. Nosotros hemos aumentado de forma muy importante en los diferentes crímenes en el país. Yo recibí la Fiscalía con el 27% de esclarecimiento en homicidio doloso y lo tenemos hoy en el 44.46% y así otras diferentes conductas criminales. Pero lo importante de este tema en el punto de Barranquilla es que, y en el Atlántico, es que había un incremento también del homicidio en Barranquilla. Si usted pone, por ejemplo, en el año 2019 asesinaron en Barranquilla 310 personas, el año pasado 421, es decir, un incremento de 24 muertos por 100.000 habitantes a 31 muertos por 100.000 habitantes. Y yo lo atribuyo a la ausencia de políticas de prevención y al mismo tiempo a la, digamos, idea de paz total que ha venido buscando organizaciones delincuenciales que no tienen el carácter político conforme a lo que definió el presidente de la República, como el ELN y otras, sino que van buscando sicarios y organizaciones delincuenciales en la ciudad para hacer negociaciones informales. Esas negociaciones informales se hacen sin sustento jurídico y ellos, pues, lo que buscan básicamente es hacerse importantes en esas mesas cometiendo delitos y jugando un rol de que desencadena violencia en las ciudades.
Sí. Señor fiscal, tenemos una problemática con el asunto este de la casa por cárcel o abstención de algunos jueces al momento de procesar a señalados miembros de bandas criminales. ¿Qué opinión le merece esta situación después del trabajo que realizan los fiscales?
Bueno, mire, aquí hay que distinguir y que la gente sepa lo siguiente. La Fiscalía investiga. La Fiscalía solicita las capturas. La Fiscalía inmediatamente obtiene las medidas de aseguramiento en centro carcelario. Hay una tarea que le corresponde a los jueces. Cuando la gente asimila toda la justicia a la Fiscalía, es un error. Una cosa son los jueces y otra cosa son los fiscales. Los fiscales toman unas decisiones, los jueces muchas veces toman otras decisiones que incluso permiten la salida de esas personas de la cárcel por unas condiciones que, consideran que se ajusta a las garantías judiciales. pero sí hay que decir una cosa, sí hay que plantear reformas judiciales en Colombia, tienen que ver con el vencimiento de términos, tienen que ver con el aplazamiento de audiencias, que ha venido siendo un flagelo para el sistema penal colombiano por la cantidad de mecanismos que se tienen antes de llegar a juicio. A pesar de eso, ustedes han visto en esta fiscalía que ya termina casos muy rápidos. Por ejemplo, el caso del asesinato de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo, donde hace año y medio se produjeron los hechos y ya tenemos 3 condenas por cuenta de sentencias anticipadas de aceptación de cargos. Luego, ese es un tema muy complejo. Estoy completamente de acuerdo con que las salidas o incluso los vencimientos de términos muchas veces se dan por cuenta de las dilaciones de las partes y eso genera una preocupación ciudadana. Pero lo que sí quiero decirles es que la Fiscalía multiplicó su accionar en todo el territorio nacional y hoy es reconocida como una entidad que le ha dado confianza y tranquilidad a los colombianos. De hecho, el año pasado asumimos una defensa institucional sin igual en todo el territorio nacional.
Sí. ¿Qué tan fuerte es la presencia de carteles internacionales en Barranquilla y el Departamento del Atlántico tras varios golpes asestados por la policía y la fiscalía contra el narcotráfico en zonas cercanas al puerto? Esto fue denunciado, señor fiscal, por la Defensoría en una alerta temprana.
Bueno, la Defensoría ha venido haciendo un trabajo con la Fiscalía muy serio. El doctor Carlos Camargo juega un papel importante en esta estrategia. La alerta temprana que ellos plantearon es cierta. Tenemos una preocupación grande porque en muchos lugares del territorio nacional se ha disminuido la Policía Judicial de la Policía Nacional, lo cual ha dejado a la Fiscalía General de la Nación en muchos casos muy reducida. Pero efectivamente pues hay unos componentes de criminalidad, tanto de organizaciones de narcotráfico como de microtráfico en la ciudad, y lo que hay que hacer rápidamente es lo que está haciendo el alcalde Char, y en eso celebro lo que ha venido ya realizando, empezar a copar espacios, empezar a verificar cómo se van a comprar cámaras en la ciudad de Barranquilla para poder llenar Barranquilla de cámaras, de infraestructura para la policía, y dejar, quitarle la zozobra a los barranquilleros. Yo creo que hoy el país entero, y yo eso lo veo en diferentes lugares del territorio nacional, lo acabamos de ver en Santander, lo vimos en Antioquia, lo vimos en Valle, lo vemos en las capitales intermedias, en algunos lugares de la ciudad de Bogotá, en Cartagena, donde se pasó de 197 homicidios en el 2019 a 422 hoy, es decir, pasamos de 19 muertos a 39 muertos por 100.000 habitantes en Cartagena. Es una de las situaciones más dramáticas que tenemos en el Caribe, y pues todo esto, todas estas circunstancias nos llevan a pensar en la acción preventiva que están empezando a asumir alcaldes como Dumec Turbay en Cartagena, el alcalde Beltrán en Bucaramanga, el alcalde Federico Gutiérrez en Medellín y el alcalde Alex Char en la ciudad de Barranquilla, pues empieza a tener y va a empezar a tener un impacto. Luego se requiere que todas las entidades se unan para poder sacar un solo propósito, es reducir la zozobra en las ciudades por parte de las autoridades.
Sí, señor fiscal, otro dolor de cabeza que genera mucha confusión en la costa y creo que en todo el país es el manejo que los delincuentes le dan a la extorsión desde las cárceles. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Fíjese, le pongo el ejemplo de esta semana. El famoso negro Over, jefe de una conocida y connotada organización delincuencial, lo tenían en una celda disque aislado, pero le siguen pasando celulares a través del IMPEC. El hombre amenazó a un comerciante en Malambo con que le iba a volar la tienda, el negocio donde se ha desempeñado durante toda su vida. ¿Qué hacemos con las extorsiones desde las cárceles?
Pues mire, nosotros hemos actuado de una manera muy muy fuerte en el tema de cárceles en el país. Hemos actuado y hemos hecho procedimientos en donde hay más de 300 operativos que hemos hecho al interior de las cárceles para tratar de romper los eslabones de extorsión en las diferentes ciudades. Pero le voy a decir una cosa, la Fiscalía no puede sola. Este es un caso del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el encargado. De hecho, la función del Ministro de Justicia no es otra cosa que administrar cárceles. Esa es la función de él. Entonces, si a mí que no me digan que es que el ministro tiene que establecer la política criminal del país, porque es que la Fiscalía General de la Nación es la que tiene que estar al frente de eso. Entonces, cuando uno ve lo que está ocurriendo, que es un fenómeno endémico, digamos que ha venido dándose durante muchos años, pero la estrategia de lucha contra la criminalidad carcelaria, pues también tiene que surgir desde el mismo Ministerio de Justicia, porque ellos son los que controlan el IMPEC, porque tienen además una serie de parámetros para traslado de esos presos, y es necesario entonces que se pongan de acuerdo sobre esto. Lo que no puede pasar es que sigamos año tras año en una dinámica donde los privados de libertad terminan jugando un rol de la extorsión. Aquí, el día de hoy en Barranquilla, vamos a presentar una estrategia que además va a ser piloto en Colombia por parte de la Fiscalía para que la lidere el alcalde Char, en donde se establezca resultados a 30, 60 y 90 días golpeando el delito de extorsión desde diferentes sectores y desde las cárceles, para ver cómo podemos empezar a romper eso y mostrar el Estado. Y creo que yo celebro la voluntad de los diferentes alcaldes con los que hemos venido hablando. Hoy le vamos a proponer a Barranquilla y al Atlántico toda una estrategia de lucha contra la criminalidad en homicidio, en hurto, en microtráfico y en extorsión, sobre todo el tipo de extorsión que se está dando y que se ha venido dando entre el Negro Over y por supuesto Digno Palomino, en donde vamos a incrementar fiscales en diferentes frentes de esos de esos delitos, y al mismo tiempo vamos a establecer también parámetros para la aplicación, por lo menos para acompañar el decreto que se va a expedir por parte del alcalde de Char en Barranquilla hoy, de proteger o de mejor proscribir, prohibir el consumo de drogas en alrededor de lugares protegidos. Es decir, lo que estamos mandando es un mensaje que se va a implementar en todos los municipios del Atlántico, conforme a la información que recibí, de que no se puede consumir drogas o permitir que jíbaros estén alrededor de parques, alrededor de colegios, alrededor de lugares deportivos, y con eso mandarle un mensaje de protección a nuestras madres cabezas de familia, a los niños, niñas, adolescentes en el departamento del Atlántico. En ese sentido, Atlántico se convertirá en una zona segura y libre de drogas para protección de la gente.
Eso esperamos todos. Bueno, señor fiscal, cambiemos de tema. Hay unas cositas que le quiero consultar a ver qué nos dice. ¿Qué opina usted del giro que tomó el caso de Nicolás Petro, que pasó de colaborar con la justicia a enfrentarse con la fiscalía?
Pues mire, yo sobre eso quiero decir lo siguiente: la fiscalía ha sido muy seria y el país lo vio frente a este caso del exdiputado Nicolás Petro. Nosotros en la fiscalía, bajo el liderazgo de un fiscal autónomo e independiente, llevaron a esta persona a imputarlo, a lograr la acusación. Esto es muy importante porque ya esto está en manos de los jueces, y prontamente, si continúan las cosas como van, y además en el marco de la solidez probatoria de la Fiscalía General de la Nación, lograr una condena por dos delitos, que es el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario o de servidor público. Eso es un asunto que le corresponde a los jueces, pero hasta ahora hemos visto es una acción inequívoca de la Fiscalía, muy clara. Es un caso muy contable, ustedes lo vieron, muy técnico, y lo vieron todos en la audiencia pública que se dio en el país. Y por supuesto, repito, es de un caso que depende de un fiscal autónomo e independiente, que no depende de que el fiscal general Barbosa se vaya de la Fiscalía General de la Nación o termine su periodo, sino que eso continuará. Y pues frente a la estrategia de defensa de cambiar o no cambiar su ánimo de colaboración, pues a la Fiscalía, pues la Fiscalía siempre está preparada para cualquiera de esas circunstancias, y hoy pues creo que tiene toda la solidez del caso, sobre todo después de la presentación de la acusación aquí en la ciudad de Barranquilla.
Sí. Sigamos con la familia presidencial. Ocurrió un hecho en Florida, en los Estados Unidos, en un parque de entretención, donde la familia del presidente fue, digamos, acosada por parte de una ciudadana colombiana. El presidente Petro colocó en su cuenta de X lo siguiente, y se lo leo textual. Esto pasó con mi hija en un parque en Florida, al que fue mi hija con su familia. Así la trató una señora colombiana de derecha. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad. El fiscal en silencio. ¿Usted tiene algún tipo de jurisdicción con respecto a una persona que acose a la familia presidencial fuera del territorio colombiano?
No, pues yo, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a tener jurisdicción en los Estados Unidos para poder iniciar investigaciones porque se presentan esos hechos en la Florida. Yo lamento lo ocurrido, como todos los casos que uno lamenta de críticas, debería la tolerancia existir siempre sobre diferentes temas, pero yo no tengo nada que ver con eso, a menos de que el presidente Petro crea que yo tengo competencia en los Estados Unidos. Ahí sí estamos es completamente desbordados, pero yo no tengo competencia sino dentro del territorio nacional. Lo que hay que hacer es, los funcionarios y los servidores públicos pues tienen que entender las limitaciones de las competencias, pero no tiene nada que ver con el fiscal general. Imagínese usted yo salir ahora a exigirle con fundamento en competencias que no tengo cualquier tipo de responsabilidad a un ciudadano colombiano que se encuentra en la Florida. Eso sí me parece a mí completamente desbordado.
Sí. ¿Qué posibilidades le ve usted, señor fiscal, a la tutela que pide que su reemplazo sea nombrado lo más rápido posible?
No, pues me parece inverosímil. Yo de una vez le voy diciendo que esa es mi posición. Uno no le puede imponer a la Corte Suprema de Justicia por vía de tutela los términos para que la Corte Suprema de Justicia decida cuándo escogen el fiscal general y cuándo no. La Corte Suprema de Justicia es autónoma y es maestra de su propia competencia para decidir exactamente cuándo decide fiscal en el país. Eso ha ocurrido en la historia en los 30 años de la Fiscalía. Ustedes lo saben muy bien después de que en el caso, por ejemplo, en muchos casos, pues se toma un tiempo para elaborar unas ideas de cuál es la mejor alternativa para el país. Nosotros, frente a eso, y yo lo digo con absoluta claridad, yo estoy absolutamente listo para que tomen la decisión cuando ellos lo consideren pertinente. Ellos son los encargados de tomar la decisión. Yo no necesito quedarme más tiempo. Mi tiempo termina el 13 de febrero o el 12 de febrero a las 12 de la noche. Termina mi periodo de 4 años constitucionales. Hacía 13 años o 12 años no se presentaba un fenómeno de continuidad tan fuerte y un fortalecimiento de la entidad tan fuerte. Pero me voy muy contento, le cumplimos al país. Todos los indicadores crecieron, 3.706 sentencias o condenas logramos por corrupción, entregamos 1.5 billones de pesos en justicia transicional a las víctimas cuando en 14 años se le habían dado 500.000, en 4 años hicimos lo que no se había hecho en 14 años, 30 billones de pesos a la mafia que le quitamos y la tiene la SAE. Multiplicamos el esclarecimiento en violencia sexual pasando del 12% cuando llegué a esta administración al 40%, en defensores de derechos humanos multiplicamos por 10 el esclarecimiento dejándolo en 62%, feminicidio en el territorio nacional en el 96%, en fin, yo tengo todos los resultados listos, estoy muy contento con la gestión y más allá de presionar a la Corte Suprema de Justicia con tutelas, con insultos, con agravantes, con provocaciones, lo que tiene que hacer el país es con tranquilidad esperar una decisión de la Corte Suprema de Justicia que tendrá seguramente una respuesta oportuna. Si ellos toman la decisión ya, perfecto. Si ellos se toman más tiempo, nosotros tenemos listos todos los mecanismos de continuidad de la entidad. Está garantizado el funcionamiento administrativo y misional de la Fiscalía. Aquí no puede haber angustias, no va a haber un momento donde se pierde el control de la entidad, no va a haber un momento acéfalo en la entidad, ya están hechos todos los planes para la transición, estará a cargo de la señora vicefiscal hasta tanto elijan el fiscal, la fiscal general en caso de que se presente después, y también tenemos ya el vicefiscal encargado en caso de que esto se presente, que será el doctor Gabriel Ramón Jaime, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, señor fiscal, para terminar, una pregunta que formulan los oyentes. Son como 3 oyentes que me están escribiendo aquí y me dicen, ¿El fiscal hará política cuando salga de la fiscalía? ¿Será candidato a la presidencia de la República?
Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo lo que voy a iniciar es pues una labor ya posterior a la fiscalía que tiene que ver con un ejercicio activo de ciudadanía además regional, en donde por supuesto yo lo que haré es desde la academia, desde la opinión, desde el liderazgo además con empresas, tratar de siempre aportar algunos elementos para poder tener un mejor país y poder salir de una situación que yo veo que está mal llevada durante este gobierno. Yo creo que es prematuro hablar de candidaturas, es prematuro hablar de todo ese tipo de cosas cuando sobre todo le falta a este gobierno tanto tiempo y cuando uno lo que necesita es más bien construir liderazgos en el país. Más que candidaturas, que yo creo que no es la opción, lo que se requieren son grandes liderazgos regionales. Y le voy a decir una cosa, Jorge, qué insulto el que le han dado a las regiones por parte de la ciudad de Bogotá. Bogotá se ha humillado, por lo menos. El gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro ha humillado el territorio nacional en términos de seguridad. Aquí no se aparecen los funcionarios, aquí nadie viene. Vinieron a conseguir los votos, pero se les olvidó conseguir el corazón de las personas que necesitan día a día legitimarse con acciones. Entonces yo frente a eso, yo lo único que quiero decir es, me gusta mucho trabajar desde el punto de vista de darle ideas a las regiones y lo voy a hacer como exfuncionario. No hay candidaturas en este momento en ciernes porque, os repito, no es momento de nada de eso, es momento de seguir construyendo una idea y darle esperanza a la gente de que pues seguimos siendo un país como tal. Por lo pronto el único cargo al que tengo aspiración una vez termine el 12 de febrero es al de exfiscal general de la Nación y espero haber cumplido y haberle cumplido a los colombianos bien en estos 4 años de mi gestión.
O sea, usted no anuncia por ahora candidatura a la presidencia de la República, pero no se va a desconectar de la realidad nacional.
No, eso sí, jamás me desconectaré de la realidad nacional. ¿Cómo lo voy a hacer? Y finalmente lo único que yo, pues uno cuando está en estos cargos, pues con errores, con aciertos, con defectos, con virtudes, pues uno está con el corazón en la mano pensando siempre en el beneficio de la gente. Y yo creo que en ese sentido siempre yo estaré conectado y seguramente conversaremos muchas veces por estos medios. Estaré en esta ciudad, en Barranquilla, estaré en Cartagena, estaré en Córdoba, en Sucre, en Antioquia, en Valle, en Santander, en todos los lugares del territorio nacional invitado, conversando con la gente, pero por supuesto no en el plano de candidato presidencial, sino en la idea de seguir aportándole desde las regiones para que Bogotá escuche, porque hoy lo que hay es simplemente una especie de eco en donde han dejado al garete las regiones y han dejado al garete al país.
Señor fiscal, muchas gracias. Estaremos muy atentos a la reunión de hoy a las 9:30 de la mañana, donde usted va a estar allí con las autoridades locales ventilando el tema de la seguridad que tanto nos preocupa. Muchas gracias por su visita, por su tiempo aquí en Emisora Atlántico y La Reina. Que tenga un buen día.